Pues bien, vamos a empezar a contarles que hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. La pandemia ha dejado, o vamos a decir mejor, está dejando atrás muchos pacientes oncológicos. Por eso es tan importante reclamar atención y ayuda para ellos. El mensaje para un día como hoy está claro. La reina Letizia lo ha dicho esta misma mañana en la 10ª edición del Foro contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. La situación es urgente, más urgente que nunca.
Y la necesidad de dar respuesta a la situación que viven los pacientes oncológicos es más urgente que nunca.
Queremos hablar de los supervivientes del cáncer, de los que están peleando contra el cáncer, de los que llevan adelante la organización de la Asociación contra el Cáncer. Y les vamos a dar datos, datos que nos trae Rosa de Lima. ¿Qué tal está Rosa?
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues con los ojos puestos en el cáncer, porque bueno, parece que esto del COVID le ha quitado cierto protagonismo a esta enfermedad, la del cáncer, que lleva muchos años en nuestras vidas y que sigue ahí, que gracias a la investigación pues hacemos que cada año las cifras no sean tan malas, pero que siga habiendo una alta incidencia y una alta mortalidad por cáncer. Por ejemplo, Nieves, el cáncer causa 18,1 millones de muertes al año a nivel mundial. En el caso de nuestro país, el cáncer es la primera causa de muerte. Una de cada cuatro personas, de cada cuatro españoles, vamos a morir de cáncer. En España se diagnosticaron el año pasado alrededor de 275.000 personas con cáncer. Eso quiere decir que alrededor de 1,5 millones de personas en total de españoles tenemos cáncer.
Lo que te digo, más sí. Que hablar de las muertes que provocan la enfermedad, yo creo que también hay que decir la cantidad de personas que superan el cáncer cada día, la cantidad de personas que son diagnosticadas a tiempo y que superan el cáncer, porque es que, sinceramente, es que al final la palabra cáncer a lo mejor hay que quitarle esa relación directa con el miedo, ¿no? O sea, hay mucha supervivencia con respecto al cáncer, Rosa.
Eso es, y un dato positivo también es que ya sabemos que el cáncer es algo que podríamos prevenir muchas veces simplemente teniendo un estilo de vida saludable o también gracias a una detección precoz. De hecho, entre el 30 y el 50% de los tumores que se tienen se pueden prevenir con hábitos, quitándonos hábitos tan del día a día como el tabaco, como el alcohol o como la obesidad, que son los principales enemigos del cáncer. Podríamos reducir esta cifra, pues según datos de la Asociación Española de Oncología, pues entre el 30 y el 50%, es decir, casi a la mitad, simplemente cambiando el estilo de vida. O sea, muchas veces el remedio está en nosotros.
Efectivamente. Fíjate, antes de seguir con datos, está Isabel Bauluz, que es gerente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, nos está escuchando, contra el cáncer aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Isabel? Saludos en un día como hoy, un día tan especial.
Tan señalado, sí. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, es un día muy señalado hoy y bueno, pues estamos aprovechando para visibilizar la realidad del cáncer, aunque, bueno, vamos a trabajar todo el año, pero hoy es un día especial, desde luego.
Pues decía Rosa de Lima, Rosa, entre un 30 y un 50, ¿no?, los tumores son previsibles.
Que se pueden prevenir, eso es, tanto por la detección precoz como por llevar un estilo de vida saludable.
Pues Isabel, la pregunta es obligada, si cambiamos de estilo de vida, ¿podemos al final no estar abocados a padecer un cáncer?
Bueno, pues eso sería lo ideal, pero por desgracia no todos los tumores son prevenibles, previsibles. Lo que sí es verdad es que hay un porcentaje muy alto que sí se pueden prevenir o detectar muy a tiempo, pues con los hábitos saludables, como están diciendo, y con los cribados, que es súper importante
¿Qué es esto de los cribados?
Pues bueno, los cribados son los programas de detección precoz, pues de cáncer de mama o de cáncer de colon, por ejemplo, que están muy establecidos en España, ¿no? Y en la Comunidad de Madrid, además, los tenemos muy desarrollados. Y entonces es muy importante acudir a los cribados, porque es, el detectar a tiempo pues te permite un mejor diagnóstico y una impacta pues en el tratamiento y en la supervivencia.
Yo quería que Rosa nos contase en España ¿cuántos cánceres se detectaron en el 2020, Rosa?
Bueno, pues la cifra es en torno a 275.000 nuevos tumores detectados, que digamos que la parte positiva, entre comillas, es que es una cifra muy similar a la que se detectó en 2019, lo que quiere decir que no han aumentado la incidencia de cáncer en nuestro país en este último año.
Bueno, vamos a decir que desde la asociación se ha lanzado la campaña El cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales para el cáncer. Isabel, ¿qué se quiere decir con esta especie de trabalenguas?
Sí, efectivamente. Bueno, pues lo que se quiere poner encima de la mesa es que hay que luchar por la equidad y que todos seamos iguales frente al cáncer. Por desgracia, pues no está ocurriendo eso, porque pues no hay equidad a la hora de poder tener acceso a los cribados en todas las comunidades autónomas, o no hay igualdad a la hora de tener hábitos saludables, o las leyes para el tabaco, ¿no? Que hay más
permisibilidad.
Permisibilidad,
sí.
Exacto.
Sí, es verdad. Vaya palabreja, ¿eh?
Sí, me he equivocado en elegirla. O también para vivir con el cáncer, porque a cada familia el cáncer le supone unos costes que los tiene que asumir la familia, o sea que, y eso pues también aumenta la pobreza o los accesos a los tratamientos más especiales en psiconcología, ¿no? Ya que por ejemplo, lo que está claro es que el cáncer provoca un malestar emocional con los estudios que hemos hecho, sabemos que al menos un 50% necesitan un 50% sienten malestar y hay un porcentaje, pues como un 30%, que necesitan un apoyo especializado, ¿no? Uh-huh. Y eso pues no está tampoco accesible a todas estas personas que lo necesitan. O los accesos a radioterapia, ¿no? Lo que tienen que trasladarse para poder llegar al hospital a darse los tratamientos, pues también es un problema.
Fíjate, entonces, oyéndole hablar, Isabel, el confinamiento, vamos a ver si realmente lo que ha hecho también con todo esto es que a lo mejor muchas personas que intuían o que ya estaban diagnosticadas de cáncer, pero a lo mejor no tenían el tratamiento, lo mismo lo han dejado de lado pensando cómo voy a ir al hospital en este momento, ¿no? Y a lo mejor ha empeorado la situación con respecto al cáncer.
Claro, es verdad que en el primer momento de la primera ola, ¿no? Y el primer confinamiento, pues se paró todo un poco porque realmente fue un momento pues muy, muy dramático. Pero es verdad que los hospitales han hecho circuitos limpios, circuitos y protocolos muy establecidos para que haya seguridad para los pacientes. Y además lo que han hecho es personalizar mucho, ¿no? Para intentar evitar pues desplazamientos innecesarios y preservarlos y sobre todo bueno pues valorar qué era lo mejor para el paciente, si era mejor pues una asistencia pues a distancia o tenían que darle tratamiento o podían posponerlo, etcétera, etcétera. O sea que se ha personalizado muchísimo para no frenar estos tratamientos. Lo que sí sabemos, de un estudio que además se ha hecho con varias sociedades científicas, es que en el periodo de confinamiento uno de cada cinco personas no ha sido diagnosticada de cáncer o se ha diagnosticado de forma tardía, ¿no? y eso, bueno, pues impacta en el tratamiento y impacta en la supervivencia, ¿no?
Exacto, y, exacto.
Sí, pero nosotros estamos, vamos, aprovecho para decir que los hospitales son seguros, que pueden ir y que lo tienen muy organizado para poder hacer la atención sin problema.
Estamos hablando con la gerente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer aquí en Madrid. Isabel, le pido que escuchemos también atentamente a que nos cuente Rosa qué tipos de cáncer son los que son más prevalentes en España. Rosa.
Sí, pues en España pues los tumores con más prevalencia son el de, por un lado, el cáncer de pulmón, sobre todo en hombres, y en el caso de las mujeres, el más frecuente es el cáncer de mama.
Ya. ¿Y cuántos casos nuevos hay estimados al año?
Pues a ver.
Te he pillado. 29.638, creo que aquí está el dato. Que de nuevos casos estimados al año en España, de cáncer de pulmón y 33.000 de mama.
Sí,
son muchos, ¿no, Isabel? Muchísimos.
Sí, son muchísimos, la verdad. Sí, porque en España al final, pues como decía antes Rosa, pues es que son 275.000 nuevos casos de cáncer cada año. Y luego, bueno, también está el cáncer de colon, que también es uno de los que también es muy prevalente y que es un cáncer que además se puede prevenir muy bien con la detección precoz, o sea, con acudiendo a los cribados.
Pues vamos a hacer una cosa, Isabel, y es escuchar, porque en las últimas horas han hablado muchos y grandes investigadores sobre el tema del cáncer. Queremos que oiga también lo que han dicho. Nos lo va a contar Pilar Vicente. Pilar, saludos en esta tarde.
Pues sí, aquí estamos hablando para dar muchísimo apoyo, muchísimo ánimo a todos estos pacientes que tienen cáncer, porque muchos de ellos, yo creo que gran parte importante, consiguen salir. En nuestro país tenemos grandes investigadores. Unos están trabajando en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CENIO, y otros se han tenido que ir fuera. Por ejemplo, ayer en Madrid Directo hablamos con Juan Fueyo, que es neurólogo experto en investigación oncológica, en concreto en tumores cerebrales, y está trabajando en el Centro Oncológico Anderson de la Universidad de Texas. Según el doctor, el cáncer de útero, del que también él estudia, se produce por el virus del papiloma humano. Ahora ya se vacuna a todo el mundo y cómo tenemos que hacer ahora también con el COVID. El doctor asegura que si nos vacunamos también contra el papiloma, todas las personas que deban de hacerlo, se va a erradicar el cáncer de útero.
Cuando sabes que el virus produce el virus se convierte en el talón de Aquiles de ese cáncer. Porque si diseñas una vacuna para impedir la infección por ese virus, puedes diseñar una vacuna que va a erradicar un cáncer. El cáncer de útero de las mujeres está producido por un virus, el virus del papiloma humano, un tipo de cáncer, ¿no?, de útero,
sí,
el virus del papiloma humano. Y ahora mismo estamos vacunando a todo el mundo, ¿no? Al principio solo querían vacunar a las niñas, luego ya se vacunan niñas y niños, que es lo que hay que hacer, es como tiene que ser. Si esa vacuna prospera alrededor del mundo, estaremos prácticamente erradicando el cáncer de útero.
Fíjate, Nieves, que el doctor está trabajando en Estados Unidos también con su esposa, que es investigadora, se llama Candelaria Gómez, y trabajan ambos en tumores cerebrales. Su trabajo consiste en manipular genéticamente el virus para poder destruir el cáncer cerebral.
Sabemos desde hace muchos años que hay casos anecdóticos en los que un paciente con cáncer sufre una infección por un virus y entonces mejora. En el laboratorio, pues esto otra vez, ¿no?, junto con mi mujer Candelaria, ¿no?, los dos estamos tratando de manipular genéticamente virus para que destruyan solo las células del tumor cerebral y que respeten células que no son muy necesarias, como por ejemplo las neuronas.
Pues hemos escuchado la voz de Juan Fueyo, este doctor que acaba de escribir un libro que se llama Viral, es neurólogo, experto en investigación oncológica en el Centro Anderson de la Universidad de Texas. Isabel, sí que, ¿qué mensaje deberíamos dejar claro en el día de hoy ante tantas personas que en este momento están padeciendo un cáncer y están peleando contra el cáncer?
Bueno, pues lo primero yo creo que un mensaje de apoyo, que estamos trabajando muchas personas para mejorar su vida, su calidad de vida, que estamos luchando para conseguir pues que haya una equidad en todos los accesos a tratamientos y a investigación, y que estamos también luchando para que se duplique, para que haya mucho más inversión en investigación, que es la manera de luchar contra el cáncer, ¿no?
Bien.
Ahora mismo en España pues se están comprometiendo a que van a duplicar, ¿no?, de aquí a 2030 la inversión en investigación, y eso es crucial. Si queremos aumentar la supervivencia, que es el objetivo que nos hemos propuesto a 2030, llegar al 70% de supervivencia, pues la única forma es con la investigación.
¡Qué maravilla! ¡Qué perspectiva más
sí.
buena! El 70,
o sea,
¿no?
Claro que
ha
sí.
dicho Isabel. ¡Qué
sí,
bien!
El 70. Bueno, lo bueno es que en algunos tumores, como es el de mama, que se lleva mucho tiempo investigando y que se ha dado muchísima visibilidad, pues hay hasta un 90% de curación. Entonces, no ocurre en todos los tumores y bueno, pues eso es a lo que luchamos, ¿no? Que la media sea un 70%.
Pues Isabel Bauluz, gerente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este día. Queremos ahora ponerle voz a algunos de los supervivientes del cáncer. Y antes de nada, Rosa, sí. ¿algún dato que quieras añadir más para todo lo que estamos escuchando?
Pues mira, solamente apuntar, nos decía la gerente, el coste que tiene el cáncer y cómo mucho de ese coste lo tienen que asumir las familias. Y precisamente, según un estudio de la asociación que ella representa, el abordaje del cáncer cuesta alrededor de 19.300 millones al año. Y hay que decir que de esta cantidad, el Estado solo asume, que bueno, es una cantidad del 55%, lo que quiere decir que el 45% restantes cae en las familias afectadas, y según las cuentas, pues esta cantidad puede ser entre 100 y 300 euros por familia, que puede llegar a los 1.000 euros si hay pues gastos indirectos asociados al hecho de tener que convivir con un cáncer o con un paciente de cáncer en tu familia.
Pues Rosa, vamos a, como decía, a poner cara, voz, sonido, nombre, apellido, con motivo de la celebración de este Día Mundial del Cáncer. Pues nuestro Centro de Referencia de Investigación del Cáncer, el CENIO, ha lanzado una campaña para pedir apoyo, ¿no, Pilar?
Sí, a los investigadores. Ese mensaje lo llevan a cabo tres personas muy conocidas. Es una campaña que se llama Stop al Cáncer. Por ejemplo, la montañera Edurne Pasabanca ha escalado todos los 8.000 del mundo. Dice Edurne que hay que cumplir el sueño de ayudar a los investigadores porque lo necesitan los enfermos de cáncer.
Puede ser un sueño ambicioso, pero yo creo que es alcanzable, porque la vida me ha enseñado que si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Ahora más que nunca, la investigación del cáncer no puede parar, por ti, por mí, por todos nosotros.
La verdad que en el vídeo Nieves está súper emocionada, ¿eh? Está ahí conteniéndose la lagrimilla. Y mira, también un buen amigo de nuestro programa, Carlos Hipólito, el gran actor, también participa en esta campaña y él pide parar el cáncer.
La investigación es la única manera de erradicar el cáncer. Por eso ahora más que nunca necesita nuestro apoyo. Os invito a uniros conmigo al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, que es un referente a nivel mundial en la investigación del cáncer. Paremos el cáncer.
Paremos.
Por ti, por mí, por todos nosotros.
Paremos el cáncer por todos, ¿no? Al final, Pilar.
Sí, fíjate, alguien que está habituado a competir en circunstancias muy duras, como son los motoristas, en este caso una mujer, Laia Sanz, reconoce el trabajo muy duro y concienzudo de todos los investigadores.
El motociclismo me ha enseñado que si trabajas por superarte, puedes llegar a conseguir grandes cosas. Por eso me uno al CENIO, porque trabajan muy duro para erradicar el cáncer. La investigación no puede parar, necesitan de todo nuestro apoyo.
Pues ahí está Laia Sanz, hemos escuchado a Carlos Hipólito y a Edurne Passavant. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo, me quedo con ese mensaje. ¿Queremos la experiencia de algún paciente de cáncer, Pilar?
Pues mira, si te parece, yo creo que tenemos en línea ya preparada a Oana Serasela. Tiene 41 años, vive en Alcalá de Henares, es rumana, lleva en nuestro país 19 años, está divorciada y tiene dos hijos de 17 y 11 años. Se han tenido los chicos que ir a su país de origen porque ella se ha quedado sola en España después de detectarle un cáncer de mama triple negativo con metástasis en los ganglios. Por culpa de la pandemia no le diagnosticaron a tiempo su padecimiento y no pudo ser operada entonces. Recibió tratamiento muy invasivo y no efectivo, ha tenido muchísimos problemas. Ahora está ya en la segunda fase del tratamiento de quimio y cruzando los dedos para que vaya bien. No le dieron importancia al bulto que tenía, no priorizaron su atención. Ella asegura que es muy inhumano y fíjate, antes de empezar la pandemia, esta mujer había invertido todos sus ahorros en una pequeña tiendita que tenía para ropa de bodas y de fiestas antes del confinamiento. Al final lo ha perdido todo, es una autónoma sin paro y encima le ha cambiado la vida y está luchando y peleando como una jabata para salir adelante.
Pues, Oana, saludos en esta tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Bien, muy bien, estaba esperando
bien.
A ver qué bueno, me vais a contar.
Al revés, Oana, que vemos que aquí o luchamos a cara de perro o no hacemos nada. Aquí se trata de pelear y eso es lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, hasta el final, claro que sí.
Sí.
Yo voy a luchar, yo como bien has dicho, estoy en la segunda fase, me siento un poco desamparada porque claro, por el tema del COVID no han podido venir mis familiares a apoyarme, entonces yo estoy sola. Y como bien has dicho, he invertido todo lo que tenía y la única ayuda que tengo ahora es de la Asociación contra el Cáncer.
Claro,
que gracias a ellos la verdad que salgo adelante porque claro, de tener una casa, de tener tu negocio, tu trabajo, tu familia, me he quedado de un día para el otro en cuanto me han dado el diagnóstico sin nada. Me alquilaba una habitación y mi familia no pudo venir a verme. No había ni vuelos en el mes de octubre.
Claro.
Desde Rumanía aquí.
Hay
entonces
que ver,
me he quedado
hay que ver esto
en el peor momento de mi vida.
En el peor, claro.
Sí.
Claro, y
sola.
En la peor situación porque, claro, no hay movilidad entre países, la situación es la que es, o sea que es que...
Claro.
Pero te habrá dado tiempo a pensar, Oana, y estoy segura que tú ya te has visualizado superando el cáncer. Con esa voz que tienes, a mí no me cabe duda, fíjate.
Yo sí, yo en ningún momento he pensado en la otra alternativa. O sea, mi única salida es esta, que yo me voy a curar y me voy a poner bien. Y tengo suerte de tener muy buenos amigos que me apoyan mucho y están para lo que necesite. Pero claro, es que por otras partes han sido todo...
Muy
difícil.
Ha sido difícil, pero...
Todo trabas en el sentido de que, claro, yo tuve que... Mis hijos han nacido aquí.
Claro,
mis hijos no sabían ni hablar el idioma. Es que yo llevo 20 años aquí. Mi hija tiene 17, mi hijo tiene 11. Y tienen que estudiar ahí, aprender el alfabeto desde el principio porque es diferente al que hay aquí. Hay más letras y
no
bueno,
podían,
la gramática es
¿no
diferente.
Podían quedarse en España con usted o Ana?
Es que yo me alquilé una habitación.
Ajá, ya.
Yo me alquilé una habitación que pago por ella 250 euros. Entonces, claro, de 400 que me dan, la asociación es... Y a la poquita comida que me compre, y aparte es que mi ex marido pues no quería que siempre los niños que estén juntos.
Claro.
Entonces, porque yo había pensado, por lo menos la niña, como iba muy bien y siempre me han felicitado sus tutores, estaba en el último de bachiller, pero nada, al final se han ido los dos. porque...
Pues, Ana, la vida que se ha complicado, yo estoy
que
segura...
Que también fue en septiembre finales, que no sabíamos si nos iban a confinar otra vez o no, y la decisión se tenía que tomar muy rápido, o se iban los dos o se quedaba, y lo que se la decisión que se tomaba, esa es la que se quedaba.
Claro.
Entonces, claro, es que así, es que por culpa del COVID, no sé, a mí por lo menos, considero que me ha hecho mucho daño, porque hay más enfermedades aparte de COVID,
claro, claro.
Y por culpa del COVID no me han atendido a tiempo.
Claro.
Y no, porque si me atienden a tiempo, a mí me pueden operar, me sacan el nódulo, me sacan los ganglios y yo puedo seguir trabajando y puedo seguir teniendo a mis hijos conmigo.
La COVID lo ha complicado todo, Ana, y esperemos que finalmente pueda regresar con su familia, pero ya completamente curada. Ana Serasela, muchísimas gracias. Le mandamos
a vosotros
un abrazo fuerte, que se va para Alcalá de Henares. Gracias.
Muchas gracias. Abrazos y besos.
Pues estamos hablando del cáncer. Unos están luchando, otros ya lo han superado. Pilar, ¿a quién vamos a conocer ahora?
Pues mira, vamos a conocer a Borja Redondo, pero digamos que es una historia doble. Él es un chaval, tiene 27 años, está acabando el grado en gestión deportiva. Su máxima ilusión es crear una empresa pues, para organizar eventos deportivos. Tiene una novia estupenda que se llama Patricia, que le ha apoyado en todo lo que él ha vivido en los últimos meses. Nació en Tenerife, se crió en Santander y ahora está en Madrid. Dice que él es de España, que es de donde tiene que ser. Ha tenido cáncer de linfoma de no Hodgkin's. Se lo detectaron en septiembre de 2020 con una lesión previa que tuvo de microrrotura en una pleura del pulmón. Estaba bien y no notaba nada más, pero al ver las radiografías, pues hubo que hacer pruebas varios meses. Se lo detectaron al final, quimioterapia, un montón de tratamientos, un ratito en el hospital, otro ratito en casa. Lo llevaba bien al principio, le daba mucha caña, decía él, y luego pidió que pararan porque era demasiado caña. El caso, que su apoyo, además de su chica de Patricia, es una pequeñita que tiene 13 años, que se llama Claudia, y lo que es la lotería de la vida, es su hermana. Al mismo tiempo que le detectaron a él su tumor, ocurrió lo mismo con su hermanita. Claudia ha conseguido superar un sarcoma de Edwin en el receptáculo de su cadera. Y dice Borja, ella es toda una inspiración para mí.
¡Qué bueno! Pues Borja, saludos en este día tan especial. ¿Qué tal estamos?
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Pues deseando hablar con... Para mí sois héroes, de verdad. Habéis peleado, aquí estáis, lo habéis superado... Y a seguir viviendo, Borja, no queda otra, ¿no?
Pues sí, ley de vida, como quien dice. Un pasito tras otro y es lo que toca vivir.
¿Y qué te ha enseñado el cáncer? Porque estoy segura que alguna enseñanza te ha dejado.
Buf, no podría estar un rato hablando aquí sobre todo el aprendizaje del cáncer, pero la verdad es que al final, en cuanto a aprendizaje, lo llevo más como vivencias, porque creo que es una etapa que va a quedar marcada para toda tu vida. Y al final, pues creo que nos ayuda mucho a enseñar a los demás a ponerte en el otro lado y ver muchos puntos de vista diferentes, al igual que sobre todo lo que más he valorado en este caso es la actitud y tener una mente que yo en este caso tengo mucha suerte de considerarme así por el hecho de que lo he llevado bastante bien. Y yo al final lo baso bastante en actitud. Creo que es un aspecto bastante bastante clave para superarlo y llevarlo día a día, al igual que como habéis comentado, el tema de mi hermana pues también ayuda, claro.
Claro. Pues anotamos actitud y te ponemos una banda sonora. No te retires, por favor. Pilar, tenemos a Rosalén y a Estopa, que así suena.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a
pues
quien yo quiero.
Eso es, Borja. Creo que la palabra es actitud, pero también es ese aprendizaje de decir, caray, me levanto cada día y doy gracias, ¿no?, a lo que tengo. Caray, qué bonito, ¿no? No sé si ves la vida de otra manera, Borja.
Sí, desde luego que se valora mucho más las cosas y te ayuda bastante, la verdad.
Pues mira, queríamos contigo, Borja, el irte poniendo canciones que te sugirieran distintas actitudes, como tú decías. Y Pilar Vicente ha encontrado otra para ti, así que a ver cuál es, Pilar.
Mira, eso que tú me das de Pau Donés. El líder de Jarabe de Palo nos dejaba el año pasado tras padecer cáncer de colon. Apenas un mes antes de morir nos dejaba este temazo espectacular porque es un tema de alegría, de agradecimiento, en el que nos dice: lo que me das es lo que necesito, necesito estar, tu amistad, tu compañía, lo mejor que me ha dado la vida y eso vale la pena. Hay que remar contra la marea porque no estoy solo.
Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Borja, uno no está solo en esta pelea. ¿A quién le has dado las gracias por estar contigo en todo este tiempo?
Uf, tanta gente que tengo que dar las gracias, pero sobre todo a la familia, mi pareja, el apoyo que es mi hermana. Y también es súper importante a la unidad de ejercicio físico de la Asociación Española contra el Cáncer, que me han ayudado y tan importante para mí es el deporte y una vida sana que ya llevaba. Y sobre todo a la Sexta Diagonal, que es la planta de oncología de La Paz.
Pues seguimos poniéndote actitudes, poniéndote con forma, en fin, musical, pero creo que se entiende perfectamente que la vida es bonita y nos lo canta así Rosana.
Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, bonita.
Nieves, esto es un guiño a nuestro amigo que, como te he dicho antes, ha nacido en Canarias, como Rosana, él es de Tenerife.
Anda, pues le viene ni pintado, Borja. ¿Dirías,
así es, así es.
¿Dirías que la vida es bonita?
Desde luego, hay que valorarla mejor de la que la valoramos.
Uh-huh. A veces a uno le pasan estas cosas y de repente cuando te han dicho, no sé si la mejor palabra, Borja, que oíste es lo has superado.
Sí, desde luego que sí, al final, bueno, soy de la que piensa que las cosas pasan por algo, para lo bueno y para lo malo, y bueno, al fin y al cabo, si ha pasado, pues iba a venir antes o después. Aprender de ello y a mejorar día a día.
Claro. ¿Qué te ha dicho tu familia? Por ejemplo, tus padres, ¿qué te han dicho? Ahora te has convertido en el maestro, de repente.
Bueno, al final, la parte que tiene mi padre, pues también tiene mi hermana, pero por la parte de mi madre, pues al final es algo a valorar muy positivo. Y también el ven cómo te desenvuelves tú día a día y superas este cáncer. Entonces, pues bueno, es la imagen que das también.
Qué bueno, pues el remate final te lo va a poner Pilar Vicente en la voz de Pablo López, ¿sí o no?
Sí, él nos habla del mejor momento del día. Dice que lo importante está pasando hoy, que hay que salir y respirar y saltar para caer y después levantarse y seguir adelante.
Vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes. Ya no pueden asustarme porque hoy me he levantado fuerte. Todos los caminos me trajeron hasta aquí. Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie.
Borja Redondo, rematamos este tema contigo hoy porque queremos dar ese mensaje de esperanza que tú nos has dado. Antes, Rosa de Lima, vamos con datos absolutamente positivos en esta lucha contra el cáncer.
Pues mira, Nieves, hay que decirlo, hemos visto con el COVID la importancia que tiene la investigación para la curación. Pues nosotros en España tenemos la suerte de tener, lo hablabais antes, el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es un centro puntero en investigación y que solo en 2019 los investigadores del CENIO participaron en 136 proyectos a nivel internacional y también nacional. Y es importante hablar también de supervivencia. Por ejemplo, Sandra Ibarra, que muchas veces ha hablado con nosotros en el programa, sí, y ella está haciendo su banco de datos de supervivientes, pues hay que decir también que la supervivencia media de cáncer en España ha aumentado un 3% y es de un 55,3% en hombres y de un 61,7% en mujeres a 5 años.
Pues muchas gracias, Rosa, gracias, Pilar, Vicente, y me quedo con Borja. Borja, ¿qué mensaje damos en este día a las personas que ahora mismo estén peleando contra el cáncer? ¿Qué mensaje les damos?
Pues, mira, me viene perfecto porque justamente una compañera de habitación que también estaba pasando por un cáncer, pues me dio la idea de por qué no crear un Instagram, contarlo e intentar ayudar a las máximas personas posibles. Entonces, todo el mundo que nos esté escuchando, pues tengo un Instagram que es Borja el Inquieto, al cual pueden pedir ayuda o cualquier tipo de testimonio, o si necesitan cualquier cosa, pues que sepan que ahí me van a tener a mí para ayudar.
Ay, Borja el Inquieto, me encanta.
Eso es.
Porque uno tiene que estar en movimiento siempre, un poco inquieto, ¿verdad, Borja?
Eso es. Así me consideraban, ya que era la persona que más veces me he recorrido los 7 metros que tiene el pasillo de la unidad de oncología, ya que siempre quería estar en movimiento para liberarme mentalmente y también me ayudaba.
Eres un peleón, además de inquieto, y te doy las gracias porque del cáncer se sale. La prueba está ahí, en Borja Redondo. Te doy las gracias. Un abrazo y hasta siempre, querido amigo. Gracias.
A vosotros. Un abrazo grande.